Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Alabanza y gratitud al Dios de toda gracia, primera parte, por el pastor Sujel Michelén.
Libro de los Salmos, el capítulo 103. A diferencia de otros salmos, en este solo encontramos motivos de alabanza y de acción de gracias. El salmista va enumerando a través del salmo primero las bendiciones individuales y personales que él ha recibido de la mano de Dios en los versículos 1 al 5. Luego continúa con algunas bendiciones corporativas o comunitarias en los versículos 6 al 18, para concluir en los versículos 19 al 22 con algunas alabanzas o motivos de alabanzas universales. Así que leamos una vez más los versículos 1 al 5 del Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista inicia este salmo haciendo algo que todos nosotros hacemos todo el tiempo: hablar con nosotros mismos. Nos decimos muchas cosas, y de ese diálogo interno depende en gran medida nuestro estado emocional. Lo que estoy diciendo es que lo que tú te digas a ti mismo en medio de una circunstancia particular es lo que va a determinar la forma como vas a reaccionar ante esa circunstancia y las emociones que se levantarán en torno a esa circunstancia. Es tu propio proceso de razonamiento lo que finalmente te ayudará a salir adelante en medio de cualquier situación, o lo que terminará hundiéndote en el pantano del desaliento. El problema es que muchas veces nosotros no estamos tan conscientes de ese diálogo interno que se está llevando a cabo en nuestra alma, y fácilmente confundimos nuestra perspectiva de la realidad con la realidad misma. Nosotros vimos algo de eso cuando estudiamos el Salmo 42 y el Salmo 43. El salmista tiene que callar a su alma y preguntarle: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Parece que en el salmista se estaba llevando a cabo un diálogo interno que lo estaba hundiendo en una depresión. Y el salmista tiene que detener su propio proceso de razonamiento y decirse a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Bueno, en el Salmo 103 nosotros tenemos un caso a la inversa. Aquí encontramos al salmista ordenándole a su alma que traiga a su memoria todos los beneficios que ha recibido de la mano de Dios y que le alabe por eso con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Nosotros no sabemos en qué circunstancias David escribió este salmo. Tal vez él estaba atravesando por un tiempo de apatía espiritual o por alguna situación dificultosa, y él necesitaba traer a su mente las bendiciones, los beneficios que había recibido de la mano de Dios. ¿Para qué? Para volver a encender su aparato emocional. Y por eso recurre a su memoria. Versículo 1: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él no está hablando aquí de ese tipo de olvido que todos tenemos cuando no recordamos dónde pusimos la llave de la casa. No, este es otro tipo de olvido. Se trata más bien de una falta de aprecio por el don que hemos recibido de la mano de Dios. Se dice del rey Ezequías en 2 de Crónicas capítulo 32 versículo 25 que él no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. He ahí el tipo de olvido del que está hablando el salmista. Otro ejemplo similar lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8, los versículos 12 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para no cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus casas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de mano de servidumbre. Me llama poderosamente la atención que tanto en el texto que habla de Ezequías como en este texto de Deuteronomio, el olvido y el orgullo están entrelazados. Y es que la gratitud del corazón es directamente proporcional, no únicamente al valor que le asignamos al don recibido, sino también al valor que nos asignamos a nosotros mismos. Porque mientras más inmerecido es un don, mayor es la gratitud. La gratitud es mayor mientras más conciencia tenemos de lo inmerecido del don. Todo lo que Dios nos da, lo da de pura gracia. Y su gracia no es otra cosa que todos los favores que Él nos otorga, mereciendo más bien que nos condene. Gracia es el favor que se otorga a una persona que merece exactamente todo lo contrario. Y si de algo estaba consciente el autor de este salmo, es que él no merecía nada de la mano de Dios, porque él era un hombre pecador. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Bueno, el primero de todo, él es quien perdona todas tus iniquidades. David estaba consciente de que los beneficios que había recibido de la mano de Dios no le fueron dados por causa de su justicia, sino a pesar de sus injusticias. Por eso, en el principio de su lista de beneficios, él coloca en primer lugar el perdón de los pecados. Queridos hermanos, ese es el mayor beneficio que nosotros recibimos de la mano de Dios. Porque el pecado es el mayor de nuestros problemas. Por eso es que Jeremías dice en Lamentaciones capítulo 3, en medio de esa devastación que los babilonios habían causado en Jerusalén, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. Sea que tú lo reconozcas o no, el mayor de tus problemas es el pecado. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Es el pecado lo que daña nuestras relaciones humanas. Aparte de que el pecado ocasiona muchos problemas físicos y emocionales, sobre todo cuando nosotros no lidiamos adecuadamente con nuestras propias conciencias. Dios colocó en todos los hombres un dispositivo que pasa juicio moral sobre nuestras acciones. Ese dispositivo se llama la conciencia. Y esa conciencia, cuando pasa juicio sobre nuestras acciones, produce también un sentimiento de culpabilidad cuando no hemos actuado bien. Ahora, ese sentimiento de culpa no es un problema. Como decía Sigmund Freud, él decía hay que erradicar la culpa del hombre porque eso es la causa de muchas neurosis. No, el problema no está en la culpa. El problema está en el pecado que ha ocasionado ese sentimiento de culpa. Hay un problema que debemos solucionar, y el sentimiento de culpa es una bendición porque nos señala el problema. El sentimiento de culpa sensibiliza nuestras almas y nos dice: estás mal. Hay algo que no está bien en tu vida. Y nosotros podemos tratar de acallar la conciencia, nosotros podemos pretender que la conciencia no existe, pero eso está allí puesto por Dios como un recordatorio constante de que no somos dueños de nuestras propias vidas y de que por encima de nosotros hay un tribunal superior ante el cual algún día tendremos que dar cuenta. Y tú lo sabes, que tu conciencia te lo ha dicho una y otra vez. La buena noticia es que ese mismo Dios que puso en el hombre una conciencia que nos convence de pecado ha provisto también un remedio efectivo para ese problema. ¿Y a qué precio? David no sabía todo lo que nosotros conocemos hoy acerca de la obra de Cristo en la cruz. Él no sabía todo lo que nosotros sabemos en el día de hoy de cómo la segunda persona de la Trinidad tuvo que hacerse hombre y morir como un criminal siendo inocente para que hoy nosotros podamos ser perdonados. Pero él conocía el sistema de sacrificios que fue instituido por Dios en el Antiguo Testamento y que prefiguraba la obra redentora de Cristo. Y si algo revelaba claramente todos esos sacrificios de corderos es que Dios no toma el pecado a la ligera. Dios no puede pasar por alto el pecado y hacerse de la vista gorda, porque eso no sería una virtud, sino un terrible defecto de carácter en Dios. Nuestro Dios es infinitamente justo y su justicia exige que el pecado sea debidamente castigado. Si Él no castigara el pecado, Él fuera como muchos de los jueces corruptos que nosotros tenemos en República Dominicana y que pueden ser sobornados. Dios no puede ser sobornado. Pero nuestro Dios es también amante y compasivo. Y fue tal su amor por sus criaturas que Él decidió pagar el precio Él mismo. La muerte de Cristo en la cruz es el acto de amor más extraordinario, es el acto de amor más incomprensible que alguna vez haya sido hecho en la historia humana. Este viernes pasado alguien se apareció en casa con un regalo. El regalo tenía una cinta que decía: Jesús es el regalo, y una tarjetica que decía: el verdadero significado de la venida de Jesús, un rey que se hace siervo, un santo que se hace pecado, un ser eterno que muere en una cruz, un juez que se convierte en mi abogado, un inocente que se convierte en culpable para hacerme inocente y concederme vida eterna. Ahora, como yo decía hace un momento, David no tenía toda esa información de lo costoso que sería para Dios perdonar nuestros pecados. Pero el conocimiento que él sí tenía de la justicia de Dios y de su propia pecaminosidad fue suficiente como para llevarlo a exclamar: bendice alma mía Jehová, no olvide ninguno de sus beneficios, él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora, mis amados hermanos, si David estaba maravillado con esta idea del perdón de Dios, ¿cuánto más nosotros que vivimos de este lado de la cruz, que conocemos la agonía que el Hijo de Dios tuvo que soportar para que hoy nosotros podamos ser perdonados? Jesucristo pagó nuestra deuda en la cruz para que nada se interponga entre nosotros y Dios. Y es en base a esa obra de redención que nosotros experimentamos cada día el perdón de nuestros pecados. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero David no solo alaba a Dios por el perdón de sus pecados, sino también por la sanidad que él había experimentado en múltiples ocasiones. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Este versículo y otros similares de las Escrituras han dado pie para la enseñanza errónea de que un creyente verdadero no se debe enfermar, o de que todos nosotros tenemos el derecho de reclamarle a Dios que sane todas nuestras enfermedades. Pero lo cierto es que eso no encaja con lo que la Biblia enseña al respecto en muchos otros lugares. El dolor y la enfermedad forman parte de nuestra porción en este mundo caído. Y mis amados hermanos, los cristianos no estamos exentos de esa realidad. No, lo que David está diciendo en el Salmo 103 no es que Dios se ha comprometido a sanarnos de todas nuestras enfermedades. Lo que el salmista está diciendo allí es que toda sanidad física que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida, en última instancia, es por causa de Dios. Es por causa de Dios. Ya sea que lo haga milagrosamente o a través de medios ordinarios como los médicos o las medicinas, Él es quien sana todas nuestras dolencias. Nosotros sabemos que Dios usa medios para llevar a cabo muchas de sus obras, pero esos medios serían completamente ineficaces sin su bendición. Si nosotros debemos usar los médicos, nosotros debemos tomar el medicamento que los médicos nos recetan, pero nunca te olvides, mi amado hermano, que la habilidad que tienen los médicos de sanar o aún de descubrir medicamentos que son adecuados para ciertas enfermedades, eso es parte de la gracia común de Dios. Mi amado hermano, alaba a Dios y dale gracias a Él, porque Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Más aún, dice David, Él es quien nos rescata de la muerte. Versículo 3, una vez más, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase: el que rescata tu vida del sepulcro. A lo largo de nuestras vidas, Dios nos ha librado y nos seguirá librando de la muerte en muchas ocasiones. Aún en ocasiones de las que ni nos enteramos. Miren, hermanos, solo en el cielo nosotros sabremos cuántas veces Dios nos libró de accidentes. Piensen esto por un momento. ¿Acaso no es verdad que hay personas que se han muerto de enfermedades que nosotros hemos padecido? Hay personas que se han muerto de una gripe. Hay personas que la gripe se le complica, se convierte en neumonía, en una bronconeumonía, y finalmente la persona falleció. Pero nosotros estamos aquí adorando a Dios, alabando a Dios. ¿Saben qué significa eso? Que Dios nos ha librado de las fauces del sepulcro. Y lo cierto es que todos nosotros los creyentes aguardamos con plena certeza, con plena seguridad, la liberación final de nuestros cuerpos cuando sean levantados de la tumba por el poder de Dios, para no ver muerte nunca más. Pero el salmista concluye toda esta sección con una declaración mucho más general. Versículo 4: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ya él no se refiere aquí a cosas específicas como las que él ha mencionado anteriormente, sino a todas las bendiciones que recibimos diariamente de la mano de Dios. Aquellas de las que estamos conscientes y muchísimas otras, como he dicho ya, de las que ni nos enteramos. Esas bendiciones, dicen David, nos coronan. ¿Saben qué significa eso, mis amados hermanos? Que esas bendiciones nos confieren honra y dignidad. Mis hermanos amados, el Dios del universo, el Rey de la gloria, te ha concedido múltiples bendiciones. Hermanos, ¿acaso existe una mayor honra y una mayor dignidad? Él es que te corona como en una guirnalda de favores y de misericordias. El Dios que hizo los planetas, el Dios que hizo las estrellas, el Dios que creó universos que no hay telescopio que lo pueda observar. Y ese Dios se ocupa de ti. Ese Dios se ocupa de ti, el Dios del cielo, no solo dándonos lo que necesitamos, mucho más. Noten el versículo 5, Él es el que sacia de bien tu boca. ¿Acaso no dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda cosa buena desciende de lo alto, del Padre, de las luces? Él es quien da a todos abundantemente y sin reproches. Otro texto de la Biblia que me fascina es ese texto del Salmo 23, versículo 6, que dice: He aquí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y el texto hebreo dice literalmente: He aquí el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Y por si eso fuera poco, en la casa del Señor moraré por largos días. Y es por todas esas bendiciones de Dios que nuestras almas se mantienen vigorosas y verdes a pesar del paso de los años. Por eso dice el texto: Él es el que sacia de bien tu boca, el que harta de bienes tu existencia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y qué le pasa al águila? Oh, que el águila cambia de plumaje todos los años, y aunque los años pasan, el águila siempre se ve joven. Porque eso lo hace Dios. Y eso es exactamente lo que Dios hace con sus hijos. Como dice un autor, la acción benéfica de Dios en favor de sus fieles tiene un efecto renovador. Por eso es que dice en el Salmo 92, versículo 14, que el justo será como palmeras plantadas en la casa de Dios. Siempre serán vigorosas y fuertes. Sí, la parte externa se va poniendo achacosa. Pero dice en Isaías capítulo 40, versículo 31, aún los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, sacarán alas como las águilas. Mientras los impíos se van destruyendo en su vida por causa de sus pecados, los creyentes se van renovando día tras día, día tras día. Por eso es que dice Pablo que aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, eso es una realidad, no obstante el interior se renueva de día en día. Mis hermanos, a la luz de estos pocos versículos que hemos visto hoy del Salmo 103, ¿acaso no tenemos razones suficientes para alabar a Dios y darle gracias? No solo por sus abundantes bendiciones en este año que pasó, sino a lo largo de toda nuestra vida. Queridos hermanos, nuestro Dios no es avaro con nosotros. No seamos nosotros avaros en nuestras alabanzas. No seamos avaros en nuestra gratitud. Porque si tenemos razones suficientes para alabar a Dios por todo lo que Él nos ha dado sin merecerlo, hermanos, ¿cuántas más razones tendremos si consideramos el hecho de que lo mejor está por llegar? Alabemos a Dios y démosle gracias. Porque Él ha derramado profusamente sobre nosotros su bondad. Y cuando nosotros concluyamos nuestro peregrinaje en este mundo, tendremos amplia entrada a las moradas de bendición que Él ha preparado para nosotros, compradas no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y a ti que estás aquí sin Cristo, solo quiero compartir una última idea brevemente, muy brevemente, para concluir. Tú también has recibido múltiples beneficios de la mano de Dios. Beneficios que tú no mereces, pero que probablemente no aprecias en su justa medida y dimensión. ni agradeces como es debido. Y es mi deber anunciarte, mi amigo, como ministro del Evangelio, que Dios no toma tu ingratitud a la ligera. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 8, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y la ira de Dios se revela desde el cielo por tanta maldad. No, Dios no toma con ligereza tu ingratitud. Ah, pero yo debo también anunciarte la buena noticia de que a pesar de tu ingratitud, el mayor beneficio que Dios otorga a los hombres sigue disponible para ti. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuán grande es la paciencia de Dios? ¿Cuán grande es su misericordia? ¿Cuán grande es su compasión? Y mi amigo, Dios está teniendo esa misericordia de ti. El mayor beneficio que Él ofrece a los hombres es el perdón de los pecados. Y Él te ofrece ese obsequio hoy, gratis. Solo con venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Jesucristo hizo posible con su muerte y su resurrección que pecadores culpables pudiesen ser perdonados y adoptados en la familia de Dios. Y ese beneficio se obtiene únicamente por la fe. Oh, quiere el Señor bendecir a muchos hoy con ese don inefable, de manera que muchos vengan hoy a refugiarse bajo la sombra de sus alas. Mi amigo, Dios es bueno. Para siempre su misericordia. No sigas huyendo de Él, porque algún día, el día vendrá en que ya no podrás huir ni esconderte nunca más, porque está decretado por Dios que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ojalá que tú no tengas que confesar eso antes de ser arrojado para siempre en el infierno.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.